heridas y caminos. Entre la guerra y la paz.
Con el cambio de la Constitución Política de 1991, se brindó reconocimiento y protección a los derechos de las mujeres, como el derecho al voto, el acceso a la educación superior, a la libre administración de los bienes, a la participación ciudadana, la libertad y la igualdad frente a los hombres, entre otros. Sin embargo, este texto se materializa cuando se hace real el empoderamiento y las innumerables banderas que han levantado las mujeres alrededor de distintas causas en distintas partes del país. Francia Márquez, representante por las organizaciones de las comunidades afro, negras, palenqueras y raizales al Consejo Nacional de Paz, reconocida por su trabajo en el activismo medioambiental y los derechos humanos en Colombia.
Soy parte de una lucha colectiva de los pueblos por la justicia, por la paz, por la dignidad, frente al racismo, frente al patriarcado. Y desde mi comunidad, pues me han visto como parte de las mujeres que todos los días están apostándole al cuidado de la vida en su territorio, al cuidado de su familia. Y bueno, yo creo que soy porque somos. Yo soy parte de esas mujeres que se levantan todos los días, cogen su batea, su almocafre, se van a la mina, sí, otras se van a la finca a trabajar y así mismo a la vez que están haciendo sus trabajos de la cotidianidad de la vida, están haciendo procesos organizativos y fortaleciendo la resistencia, la reivindicación de sus derechos y la permanencia en su territorio. Hago mi mayor esfuerzo por trabajar siempre de manera colectiva, sí, por sentirme parte de la comunidad, porque la comunidad sienta que soy parte de ella, a pesar que no esté en el territorio, pero sigo siempre haciendo cosas por mi comunidad y por mi propia familia. Cuando voy a mi casa, voy, siembro, hago las cosas que todo el mundo hace en la comunidad. Yo sigo siendo, yo llego a mi comunidad y soy igual que cualquier otra persona. Y eso para mí es muy importante. ¿Qué me ha hecho? Yo creo que yo me he hecho con la gente, en la casa, en la familia. Creo que gran parte de lo que soy se lo debo a mi familia, se lo debo a muchos maestros y maestras que tuve en mi infancia, en mi adolescencia, a muchos líderes y lideresas que me encauzaron en esta lucha. Bueno, a mi abuela, mis dos abuelas, que gracias a Dios todavía están vivas, a mi mamá, que ha sido una guerrera, que ha sido una mujer que pues le ha tocado sola sacarnos adelante, le ha tocado sola luchar, y yo creo que esa fuerza de las mujeres de mi comunidad, de mi familia, esa berraquera que tienen para no dejarse derrumbar de las cosas y las adversidades de la vida, sino que se levantan con firmeza y con dignidad y con orgullo a decir: nosotras podemos, yo puedo y vamos para adelante. Así que creo que ha sido la construcción y el tejer de la familia extensa que me ha impulsado a ser lo que soy hoy. Y más vale, en vez de yo inspirar, yo creo que han sido estas mujeres las que me han inspirado a mí. Sí, muchas que no saben leer y escribir, pero yo creo que en vez de que yo sea quien las inspire, no, yo creo que es al contrario. Yo creo que han sido ellas las que han sido mi inspiración. Sí, yo ver a estas mujeres así, tan aguerridas, perder las huellas de su mano, trabajando siempre en casas de familia a veces, otras veces en la mina, otras veces en la finca, verlas comprometidas con la solidaridad entre familias, cuando alguien se muere están ahí presentes. Sí, yo creo que ha sido eso más vale lo que a mí me ha inspirado, la capacidad que tiene la gente para resistir en medio de las adversidades y para buscar salidas cuando a veces uno siente que no hay luz, que todo está en tinieblas y que ya no se puede. Las mujeres siempre tienen la capacidad de, desde la sabiduría ancestral, de hacernos ver que sí es posible y que sí se puede. Y bueno, son las mujeres, pero también son los hombres de la comunidad, porque no somos como que aparte de las mujeres y los hombres aparte, no, creo que construimos como familia, como pueblo, como comunidad.
Territorios colonizados como el norte del Cauca y otras zonas del país, las comunidades afrodescendientes son provenientes de esclavizados africanos traídos en el periodo colonial y delegados para los trabajos en las haciendas como la producción agrícola y la cría de ganado o el trabajo en las minas de la región. Hoy, estas comunidades respetan y honran las memorias de sus ancestros, resignificando un legado de libertad.
Yo tengo el placer de haber nacido en un territorio donde la mayoría de los apellidos tienen relación con África. Sí, yo creo que en Colombia la mayoría de los apellidos que tienen relación con África se encuentran en el norte del Cauca y de manera específica en la comunidad de La Toma. Yo creo que el mayor número están ahí. Ahí están los Lucumí, ahí están los Balanta, ahí están los Mina y están los Poco. Ahí están los Congo, ¿sí? Ahí están los Mosorongó, ahí hay herencia de mandingas. Y yo creo que esto, el que haya ese número de apellidos ahí, nos dice algo. Bueno, yo vivo en un territorio donde empieza de alguna manera la cordillera occidental, una montaña. Este territorio significa mucho para nosotros porque es un legado ancestral. Sí, ahí están las huellas de la esclavitud, todavía hay las huellas de los lugares donde trabajaron nuestros ancestros y ancestras, las minas esclavistas. Sí, entonces es un territorio ancestral que hemos habitado o cohabitado desde 1636, desde que nuestros mayores y mayoras fueron traídas en condición de esclavitud. Desde ahí hemos estado ahí y, por supuesto, pues ante el abandono del Estado, digamos inicialmente con la abolición de la esclavitud, pues la gente negra siguió haciendo de alguna manera la minería ancestral, articulada a la agricultura, a la pesca y a otras actividades para como una forma de subsistencia. Y así es como la gente ha ido haciendo comunidad, así es como la gente se ha ido relacionando con el territorio, entendiendo que el territorio para nosotros es un espacio de vida, pero también es un legado que nos permite visionar, yo creo, con claridad la libertad, de lo que significa parir la libertad como pueblo negro en un país como Colombia.
La comunidad del corregimiento de La Toma, ubicado en el municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca, ha enfrentado a lo largo de su historia prácticas de despojo que se generan como consecuencia de proyectos que venden la promesa de desarrollo, la presencia de grupos armados e incluso intereses de organizaciones o empresarios ajenos al territorio que buscan la prioridad y exclusividad de las ganancias de la minería, afectando la estructura, las dinámicas y, en resumen, la esencia de sus habitantes.
Mi abuela no sabía leer, mi abuelo estudió hasta tercero de primaria, pero fue un viejo muy sabio, fue maquinista en el ferrocarril, y en el tiempo del ferrocarril trabajaba ahí, pero trabajaba como maquinista en el ferrocarril, pero también nunca olvidaba ir a la mina, nunca olvidaba ir a la finca. Entonces me enseñó a sembrar junto con mi abuela, me enseñaron a sembrar, nos enseñaron a ordeñar las vacas que tenían ganado. Nos enseñaron a ir a la mina con la batea, a coger la batea, y desde los 5 años a mí me enseñaron a sacar oro. Me enseñaron a ir en las noches y dormir a la orilla del río pescando en la forma tradicional que lo hacemos, que se llama barbacoa. Entonces íbamos a limpiar las barbacoas, íbamos a acompañar a mi abuelo, nos quedábamos en la orilla del río durmiendo allá con el, digamos, el arrullo del sonido del río y el friecito que hacía a la orilla del río, y para mí eso era como mágico. Yo creo que esas fueron las primeras huellas que me fueron sembrando como ese amor por mi territorio y por mi comunidad. Para mí era maravilloso cuando mi mamá iba y cogía en la playa, cogían roños, que es una especie de peces que ahora con la minería ilegal se ha extinguido bastante. Y mi mamá iba y roñaba con otras mujeres en las playas y después venía y nos hacía un sancocho de ese con ese pescado. Y para mí ese era el plato más delicioso de la vida que uno podía comer. Y lo hacían cuando no había con qué parar la olla, ¿sí? Es decir, cuando no había ya comida, se resolvía. Iban al río, cogían los roños con varias mujeres, ¿sí? Y cogían esos roños, lo cocinaban, lo licuaban, le sacaban toda la espina y después le echaban plátano, yuca, cimarrón y ya, nos daban la comida. Nunca, nunca nos acostamos con hambre en nuestra casa. A diferencia de la ciudad, que si uno no tiene plata se muere de hambre. Y yo creo que entender eso, cuando dijeron en el 95... que iban a desviar el río Bejas a la Salvajina, yo dije, pero ¿eso qué significa para nosotros? ¿Eso qué significa si ya Salvajina en sí es un proyecto de muerte? Si los mayores y mayoras nos contaban con tristeza cómo se había construido ese monstruo que tenemos allá, esa represa, sí, que la construyeron despojando a la gente, maltratando a la gente, militarizando el territorio, que golpeaba a las mujeres, que le quitaba las bateas a las mujeres para que no fueran a barequear. Entonces se construyó un proyecto violando los derechos de la gente negra, de la gente indígena, de la gente campesina que habitaba ese territorio, que vivía de las balsadas que las traían hasta Juanchito, en Cali, ¿sí? Con llena de comida para la gente en la ciudad, llena de material de arrastre con el cual construían las viviendas en esta ciudad. Y entonces cuando nos cuentan que todo eso se destruyó con ese embalse que se vendió como el desarrollo del país, porque iba a generar energía, pero además iba a regular el agua del río Cauca, que luego permitiría expandir el monocultivo de caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca, y que por supuesto esa expansión de ese monocultivo implicaba secar humedales, o madres viejas, como era que le llamábamos, secar las madres viejas para llenarlas de caña de azúcar. Se perdió la finca tradicional que le daba alimentación a todo este suroccidente colombiano a cambio de producir caña de azúcar, que hoy ni siquiera es para sacar azúcar, sino que es para darle alimento a los vehículos, a los carros, para producir etanol. Y entonces en ese momento la gente diciendo Salvajina fue una salvajada, Salvajina fue la muerte para nosotros. Salvajina no solamente nos despojó aguas arriba, las tierras, sino que aguas abajo también le quitó las tierras a la gente negra. tierras que por supuesto ya están sembradas en caña. ¿Y qué pasó con la gente negra? Hoy está trabajando, ¿sí?, en condiciones miserables en los ingenios azucareros como portero de caña. Entonces, un proyecto que se vendió para el desarrollo significó, de alguna manera, devolvernos a la esclavitud como pueblo. Un proyecto que nos condenó a vivir de manera miserable. Un proyecto que desarrollo solo tuvo el nombre, porque hoy en el mismo lugar no tenemos agua potable, a pesar que tenemos un embalse con 37 metros de agua acumulada, pero la gente se muere de sed porque no tiene agua potable. Un embalse que produce yo no sé cuántos megavatios de energía, y en la misma comunidad la gente hoy en varios lugares se sigue alumbrando con vela. Entonces, ¿desarrollo para quién? ¿A costa de qué? ¿Cuál desarrollo? Se ha convertido en un problema hoy que la violencia ha llegado a nuestra comunidad y que la violencia ha fracturado nuestras formas organizativas, nuestra familia extensa, ha fracturado nuestro territorio. Entonces ahí hay un problema, porque la gente le ha tocado salir de su territorio desplazada con sus hijos, y por supuesto la ciudad no está dispuesta a ofrecerte lo que el territorio te permitía y lo que el territorio te ofrecía. Y en la ciudad tampoco el resto de la familia no están dispuestos a convertirse en familia extensa para cuidar de manera colectiva la crianza de nuestros hijos y nuestras hijas. Cosa que sí pasa y sí pasaba en nuestra comunidad. Y que las dinámicas de la política de la muerte nos han ido desmembrando y nos han ido quitando eso que es parte de nuestra esencia como pueblo negro. Nosotros tenemos la capacidad y teníamos la capacidad en nuestros territorios de darnos el placer de comer sin necesidad de tener dinero. Creo que hoy la lógica de la política de la muerte, que se articula con la violencia estructural, ha implantado en nuestros territorios otras lógicas, donde nuestras comunidades hoy giran alrededor también del mercado, de la economía, y no giran alrededor de la solidaridad, que fue lo que aprendimos de nuestros mayores y mayoras. Y eso ha significado mucho, porque eso ha traído la muerte. Sí, eso ha traído, eso ha convertido nuestros territorios en un cementerio. Eso ha convertido nuestros ríos en fosas comunes. La violencia nos ha arrancado, la violencia nos ha expropiado parte de nuestra dignidad, como dice Bernabé de Atuagené.
En enero de 1852 entra en vigencia la Ley de Abolición de la Esclavitud en la entonces Nueva Granada. Sin embargo, eso no significó la salida inmediata de quienes los habían esclavizado, por lo que para estas comunidades representaría el periodo de transición de la condición de esclavitud a una comunidad que se reconoce y se reclama como pueblo libre. Nacen así nuevas dinámicas de relación con el territorio en todas sus dimensiones, desde la tenencia de la tierra hasta las prácticas culturales que los identifican.
El territorio nos permite ser pueblo, ser comunidad. El territorio nos permite sentirnos parte de este, y eso empieza por el obligamiento, por la ligazón que hay cuando una partera, una comadrona, ayuda a dar a luz a un niño. Ahí se teje un vínculo a partir del obligamiento que se hace, que se ancla, ¿sí?, de alguna manera, o se enraiza al ser humano con el territorio, ¿sí? Se siembra el ombligo en el territorio, se siembra la placenta de la mujer en el territorio, y eso nos liga a nosotros. Eso genera un vínculo que no se puede describir, pero que sabemos que hay una conexión espiritual, no sé, muy fuerte con el territorio, que tal vez no hay palabra y no hay manera para que yo pueda describir eso. Y eso lo hacen las mujeres, eso lo hacen las parteras. Por eso cuando la mayoría de las mujeres son atendidas en centros de salud, la mayoría de las mujeres le hacen cesárea, ¿sí?, porque ya casi ninguna mujer puede parir de manera natural, ahí se está rompiendo el vínculo que hay entre nosotros como pueblo y el territorio. porque lo primero que hacen en el hospital es botar el ombligo y botar la placenta. El cordón umbilical, eso se bota, mientras que en nuestra comunidad eso no se bota, eso se entierra sagradamente, ¿sí? Eso se le vuelve a la madre tierra, entendiendo que ella es el útero mayor de nosotros, de nosotras, y eso genera ese vínculo de alguna manera que luego se transmite en que hay una apropiación y hay un arraigo y hay un amor y hay una decisión de no querer salir del territorio. Sí, por eso escuchamos en mayores y mayoras en esa lucha donde dicen, a mí me matan aquí, pero yo de aquí en mi tierra no me voy. Sí, eso genera ese vínculo y eso lo han logrado las mujeres a partir de la sabiduría ancestral, que por supuesto es esa sabiduría que legaron nuestros ancestros, nuestras ancestras, y que hoy sigue siendo parte de nosotros. Y que hoy esa violencia, esa política de la muerte, se ha encargado de ir matando, de ir asesinando. Porque no solamente es el asesinato físico que también se está dando, en el sentido de matar a nuestros jóvenes negros, tanto en la ciudad, cuando salen desterrados, desplazados del territorio rural, como en la comunidad también, que se genera por actores armados, pero no solamente esa es la única muerte a la que nosotros nos enfrentamos como pueblo y como comunidad o como mujeres. También hay otro tipo de muertes, y es la forma en cómo se asesina el arraigo cultural, la ancestralidad, la sabiduría de todo un pueblo. Entonces ese desarraigo también es parte de la matanza, ¿sí? Del exterminio cultural, no solamente es el exterminio físico al que nos hemos visto sometidos por tanta violencia, por los fusiles, por las granadas que nos explotan todos los días, sino también un exterminio cultural.
En 2018, Francia Márquez fue merecedora del reconocimiento por parte de la Fundación Goldman, conocido por varios como el Nobel del Medio Ambiente. Y en 2019 hizo parte de la lista presentada por la BBC, donde se reunieron 100 nombres de las mujeres más influyentes del mundo. Estos reconocimientos visibilizan las luchas de varios de los líderes y lideresas sociales del país. Sin embargo, ¿es necesario el reconocimiento para que sus voces sean escuchadas?
Bueno, yo creo que efectivamente esto sí ha significado como ponerle un parlante a esas voces que estaban, que nadie las escuchaba, es decir, como la figura o la metáfora que yo tengo de eso es como cuando hay alguien encerrado en una vitrina y a pesar que está gritando y gritando y gritando, el sonido no logra salir, ¿sí? Y es esa en las condiciones en las que han estado nuestras comunidades y nuestro pueblo. Metidos en una vitrina, que no sale el sonido por ningún lado y a pesar que se esfuerzan, ¿sí? Lo suficiente por visibilizar, por llevar un mensaje, porque su voz sea escuchada, pues esa voz no logra salir, esa voz no logra ser escuchada. Entonces yo creo que hoy, el que hoy se le esté reconociendo a líderes que por supuesto hacen parte de esos procesos colectivos, el liderazgo, sí, ojalá que no fuera individual, ojalá que no fuera Francia la que se reconoce, ojalá que fuera el reconocimiento más a la lucha colectiva que hacemos, sí, pero yo creo que el que hoy estén reconociéndonos más que en Colombia mismo a nivel internacional en nuestra voz, creo que lo que hace es que hace una fisura en el vidrio por donde el sonido intenta salir. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho, usar ese privilegio de alguna manera de tener ese parlante que hace fisura en el vidrio del cubo donde la voz no salía para intentar romperlo e intentar que la voz salga de manera colectiva.
Vidas y caminos. Vidas y caminos. Entre la guerra y la paz.
Marinero, ven, marinero, marinero, ven a la mar. Marinero, cachete a la ola, marinero, aprende a jugar. Marinero, ven, marinero, marinero, ven a la mar. Marinero, cachete a la ola, marinero, aprende a jugar.
parte de mis reflexiones personales que hago es que un día yo no era nadie y al otro día ya soy alguien, porque alguien dijo que soy alguien. Entonces un día yo no era nadie en este país, yo no significaba nada para este país. Habíamos acabado de hacer una movilización de mujeres negras desde el norte del Cauca denunciando la minería ilegal y denunciando cómo esta minería estaba envenenando nuestros cuerpos y nuestros territorios, y nos miraban como estas negras que vienen a hacer acá, estas negras cómo se atreven a meterse en el Ministerio del Interior y a declararse ahí en Asamblea Permanente, que se han creído que pueden desafiar al establecimiento de esa manera. Sí, y no éramos nadie, y nos maltrataban, sí, y al otro día entonces ya soy alguien porque alguien, sí, que tiene unos privilegios, dijo que soy alguien, sí, y dijo que vale la pena reconocer esa lucha. Es triste que eso pase así, no debería ser. Entonces, para mí eso fue sorprendente, y por supuesto, quien dice al otro día, ah, Francia es alguien porque le otorgamos el premio Colman de medio ambiente o el premio Nobel ambiental, pues también es un ser que tiene condiciones de privilegio, privilegio blanco de la supremacía blanca, privilegios de la blanquitud, sí, porque no es privilegios de la exclusión, no, es de la blanquitud. Y por supuesto valoramos mucho que esta familia se preocupe, sí, que la familia Goldman se preocupe por cuidar el medio ambiente, se preocupe por reconocer, ojalá todo el mundo hiciera eso, de reconocer sus privilegios y ponerlos al servicio de la justicia. Yo creo que eso es importante. Pero no olvidamos que como quiera, pues son formas individuales también que aparecen en el mundo, pero que se necesita un reconocimiento global de las luchas que hacen los pueblos por cuidar la casa grande, por cuidar y reconocer sobre todo que hay la necesidad de hacer cambio, sí, en la economía, en la política, en nuestras relaciones humanas, hay la necesidad de hacer cambio si queremos sobrevivir, si queremos permanecer en esta casa grande. Yo creo que el útero de nuestra madre tierra se está enfermando, y va a llegar un momento donde va a terminar estéril, porque nosotros le estamos envenenando tanto que le estamos esterilizando. Y si estamos esterilizando, quiere decir que no hay posibilidades de que siga pariendo la vida. Y si la madre tierra no sigue pariendo la vida, pues obvio, nosotros que somos parte de esa de ese ser también que ha nacido de esta madre tierra, pues obvio que como seres que somos parte de la naturaleza, también nos vamos a extinguir. ¿Sí? No es que como que se extinguen el resto de los seres y el ser humano es el que queda, no. Creo que nosotros somos de esa parte, de esa cadena, somos la más frágil. ¿Sí? Y yo creo que estamos cavando nuestra propia tumba como seres humanos porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para cuidar el útero de esa gran madre, de esa casa grande que nos habita, en la cual cohabitamos y que tristemente pues estamos perdiendo la batalla, porque mientras muchas voces están siendo asesinadas por levantar la voz, por defender, pues otras miles de voces siguen reproduciendo acciones en favor de la política de muerte.
Las voces de mujeres y hombres que se reúnen en torno a una causa se abren paso en el sistema político de Colombia. Una política que aparentemente y en ocasiones va en detrimento del recurso natural con el que han crecido en sus territorios de origen.
Yo no concibo que a mí me digan que tenemos que explotar el territorio de la casa de nosotros y que para generar riqueza, cuando nosotros el territorio nos permite comer. O sea, entonces explotamos el territorio, nos sacan del territorio, nos venimos a la ciudad, y en la ciudad nos volvemos unos esclavos, de alguna manera, del sistema, y entonces yo ya, en vez de poder producir mi plátano, sembrarlo, y traer hasta regalarle a la gente en la ciudad, pues tengo que venirme a la ciudad a comprarlo. O sea, ¿qué lógica es esa? ¿Qué lógica de vida es esa? Pues esa es la lógica que nos vende este sistema y yo creo que yo he podido entender eso. Aprendí que antes tenía la percepción de que la política representativa no tenía nada que ver con nosotros. Sin embargo, entendí que la política representativa todos los días se mete en nuestra casa y define la forma en como nosotros debemos vivir y nos condena a vivir de la manera en que considera necesario que debemos vivir para poder sostenerse. Porque a mayor desigualdad, inequidad e injusticia, pues mayor fortalecimiento esa estructura de la política representativa en manos de una supremacía blanca, en manos de una familia. Cuando esas brechas de inequidad se van cerrando, hay mayor participación, hay mayores libertades para participar como pueblo, como ciudadanía, como comunidades, y yo creo que entonces hay mayores formas también para hacer cambios y transformar de manera colectiva. Pero seguimos caminando. Hoy yo estoy diciendo que quiero ser presidente de este país. Yo no sé si lo vamos a lograr o no, pero es mi invitación que yo hago al pueblo colombiano, a las mujeres, a los hombres, a las comunidades, a la gente racializada, a la gente excluida, a la gente explotada históricamente, a que nos atrevamos a desafiar ese sistema y esa política de la muerte, para que juntos construyamos una gobernanza de país, una gobernanza de una política para la vida, una gobernanza que nos permita vivir en paz, que permita que la política no use la violencia como instrumento de guerra para mantenerse. Yo creo que eso es lo que hemos venido haciendo. No es fácil para las mujeres cuando la política está diseñada desde el patriarcado y desde la élite. No es fácil para una mujer negra, empobrecida, racializada, pues desafiar eso, ¿sí? Hay gente que cree que soy muy atrevida por atreverme a decir que quiero ser presidenta de este país. Que quién soy yo, que no tengo la experiencia, que no puedo ser yo porque no, pues, ¿quién soy, no? Yo soy, bueno, pues yo soy parte de ese pueblo mayoritariamente excluido y marginado, y la representación política, ese cargo de decir, de la presidencia, no puede ser de dos o tres familias. Si hay una verdadera democracia, esa democracia tiene que permitirnos, como colombianos y colombianas, que cualquiera de nosotros pueda participar de manera igualitaria en esos espacios de decisión, en esos espacios de poder. Un poder que, por supuesto, no puede seguir poniéndose al servicio de la muerte, al servicio de la acumulación, sino un poder con capacidad de hacer transformaciones y que se ponga al servicio de la vida, al servicio del cuidado de la casa grande, al servicio de lograr la paz. Porque la guerra no puede seguir siendo esa herramienta para mantenerse ahí. La política no puede seguirse lucrando, ¿sí?, con la muerte. Sus ganancias no pueden seguir obteniéndose de la muerte. Y ahí yo creo que estamos en ese camino. No ha sido fácil, ¿sí?, y menos para, si para las mujeres en general ya es difícil, yo creo que para una mujer negra es mucho más.
Los cambios generacionales son inminentes ante cualquier aspecto de la vida. Desde luego, los procesos de lucha, organización social y construcción de paz no son ajenos a entregar sus banderas a las generaciones que vienen tras sus pasos.
vidas y caminos. Entre la guerra y la paz.
Esto fue Vidas y Caminos entre la Guerra y la Paz, una producción de Red Paz de la Universidad Nacional de Colombia y FES Latina.